To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 23 de septiembre de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos los titulares.
Estados Unidos y aliados lanzan ataques aéreos en Siria.
Comienza en la ONU la cumbre sobre el clima.
Presidente venezolano confirma que asistirá a Asamblea General de la ONU.
La OMS advierte que los casos de ébola pueden superar los 20.000.
Y musical de Lion King es el más taquillero en la historia del entretenimiento.
Estados Unidos y un grupo de cinco países árabes llevaron a cabo bombardeos aéreos contra militantes del grupo Estado Islámico en Siria.
En un comunicado emitido este martes, el Comando Central de Estados Unidos dijo que 14 bombardeos dañaron o destruyeron blancos en cuatro áreas del este de Siria, incluyendo en el principal bastión del grupo Estado Islámico en Raqqa.
De acuerdo al comunicado, Bahrein, Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos participaron o apoyaron los ataques que tuvieron como blanco campos de entrenamiento, cuarteles militares y centros de financiamiento. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, reportó que los bombardeos mataron o hirieron a decenas de militantes.
El portavoz del Pentágono, teniente coronel Jeff Poole, dijo a La Voz de América el lunes que en los ataques participaron aviones de combate, bombarderos y barcos de guerra, desde donde se lanzaron misiles crucero. Puedo confirmar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Fuerzas de las Naciones Aliadas están tomando acción militar contra los terroristas del grupo Estado Islámico en Siria usando una mezcla de aviones de combate, bombarderos y misiles Tomahawk.
El ministro de Relaciones Exteriores sirio aseguró que Estados Unidos le informó a su embajador ante las Naciones Unidas acerca de los ataques antes de que se realizaran.
El jefe de la principal coalición opositora siria, que goza del apoyo de Occidente, elogió los ataques diciendo que la comunidad internacional se ha unido a su lucha en contra del grupo Estado Islámico.
Por su parte, Australia recibió con beneplácito los ataques aéreos encabezados por Estados Unidos contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico.
Hablando ante el Parlamento australiano este martes, el primer ministro Tony Abbott elogió el esfuerzo.
This is a global problem.
Este es un problema global. Hay varios cientos de ciudadanos británicos luchando con grupos terroristas en el Medio Oriente. Hay cientos de ciudadanos franceses, hay cientos y cientos de personas del sureste de Asia que están luchando con estos grupos terroristas en el Medio Oriente. Esta es gente que ha sido radicalizada y brutalizada y podrían convertirse en potenciales terroristas en sus propios países.
Australia ha prometido contribuir 600 soldados y 8 aviones de guerra al esfuerzo contra el grupo Estado Islámico.
Entre tanto, las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que derribaron un avión de combate sirio sobre las alturas del Golán.
Según se indicó, los militares israelíes dispararon un misil Patriot superficie aérea contra el avión este martes después de que cruzara hacia el espacio aéreo israelí.
La prensa estatal siria citó una fuente militar que confirmó el ataque, diciendo que Israel estaba actuando en apoyo de los militantes del grupo Estado Islámico y del Frente Nusra, vinculado a Al-Qaeda.
El incidente de este martes tuvo lugar 3 semanas después de que Israel derribara un avión no tripulado que ingresó a su espacio aéreo en el Golán.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne esta semana en Nueva York con la asistencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno.
Yoconda Tapia, enviada especial de La Voz de América, nos informa a continuación sobre los eventos para estos días. Buenos días, Yoconda.
¿Qué tal, Luis Alberto? Betty, muy buenos días. Saludos a la audiencia de Buenos Días América. Aquí en una fría mañana en Nueva York se han iniciado las actividades en el edificio central de las Naciones Unidas con diferentes paneles y grupos que están realizando análisis sobre diferentes temas. Sin embargo, hoy será un día importante para el tema del cambio climático, ya que se realizará la cumbre del clima convocada por el secretario general de Naciones Unidas y a la que asistirán más de 150 mandatarios y jefes de Estado para hacer la evaluación de los avances hasta ahora de los esfuerzos de las naciones con relación al cambio climático. El tema de la emisión de los gases invernaderos en las naciones industrializadas es el que tiene como punto focal de discusión, ya que se debe llegar a un acuerdo para que todas las naciones puedan firmarlo y elaborar el informe que deberán presentar en el año 2015 en la cumbre del cambio climático que se realizará precisamente en Perú. El presidente Barack Obama llegará hoy al promediar el mediodía y, según se anticipó, su agenda establece una reunión inicial con miembros de su equipo de seguridad para recibir información sobre los últimos acontecimientos como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos en Siria. Paralelamente a ello, obviamente, ese será uno de los temas principales aquí en la Asamblea General: las amenazas del Estado Islámico contra Occidente. Varias naciones aliadas a Estados Unidos dejarán claramente establecido en los discursos de sus mandatarios y jefes de Estado cuál es la posición que ellos adoptarán y cómo apoyarán las operaciones que Estados Unidos ha iniciado en estas últimas dos semanas. Las protestas se siguen realizando aquí en Nueva York. La seguridad es extrema, hay 4 cuadras a la redonda del edificio principal de Naciones Unidas que están completamente cerradas al ingreso del público, solamente los delegados y miembros de la prensa están ingresando a esta zona. Hay permisos que ha emitido la alcaldía de Nueva York para que se realicen manifestaciones de diferente orden. Han habido protestas sobre el cambio climático, han habido movilizaciones de los pueblos indígenas que tienen otro foro aquí en la asamblea y también hay movilizaciones de pacifistas que piden al gobierno de Estados Unidos no involucrarse en otra guerra y algunos otros que piden más acciones del gobierno estadounidense para apoyar a los refugiados en Irak y Siria.
Yoconda,
esos son los temas. Luis Alberto, a la orden.
A propósito de la cumbre del cambio climático, ¿alguna información en cuanto a la posición que llevará Estados Unidos?
Básicamente lo que el presidente Barack Obama pondrá sobre la mesa de discusiones en este panel será los avances que ha hecho Estados Unidos en relación al control de la emisión de los gases invernaderos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha establecido diferentes normas para poder realizar un mejor control sobre este tema. Y va a enfatizar necesariamente en la frase que es principal de este foro de cambio climático: este es el único planeta que tenemos, no hay planeta alternativo. Por lo tanto, debemos cuidarlo y debemos hacer todos los esfuerzos para poder establecer los mecanismos que nos permitan recuperar un planeta verde y natural. Ese es el elemento principal de lo que se va a discutir en esta jornada.
Yoconda, acerca de los foros que se han estado realizando o las reuniones que se han estado realizando al margen de la Asamblea General, los países de la Alianza Pacífica se reunieron el lunes. ¿Tienes alguna información sobre qué ocurrió en esa sesión?
Seguro, Betty, porque ha sido una de las más importantes reuniones que involucra a naciones latinoamericanas. Fueron los presidentes de Chile, México, Perú y Colombia los que se reunieron ayer y establecieron las bases para una cooperación multilateral específica y mucho más productiva. Los 4 mandatarios reconocieron que en los 3 años de vigencia que tiene la Alianza del Pacífico han avanzado muchísimo en cuanto se refiere específicamente al tema comercial. Ayer discutieron el tema de los aranceles aduaneros, el libre flujo de sus ciudadanos entre estos 4 países. Han discutido el hecho de suspender los visados para los nacionales de estas cuatro naciones, también el intercambio cultural y educativo, pero fundamentalmente el intercambio comercial de productos básicos que les permitiría a ellos incrementar los mercados comunes que están tratando de establecer. Los cuatro mandatarios mencionaron que uno de los elementos más importantes que han logrado hasta ahora es que los empresarios privados de estas cuatro naciones se hayan involucrado en estos planes. Y esto obviamente ha sido relevado por ellos porque sin el compromiso de los empresarios es muy difícil llevar adelante una zona comercial activa. Esa es la razón por la cual ellos mencionan que gran parte de sus esfuerzos han estado enfocados en ello y que ahora lo que esperan es que tengan mayor relevancia en cuanto se refiere a ese flujo comercial.
Gioconda, muchísimas gracias por tu informe. Quedamos en contacto en el correr del día para seguir informando a nuestra audiencia sobre las actividades en las Naciones Unidas.
Desde luego, hasta mañana, si Dios lo permite.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará la zona del Valle del Río Grande en la frontera de Estados Unidos con México para monitorear la situación de los niños no acompañados y familias que han atravesado la frontera.
Los detalles con Mercedes Antesana.
La comisión visitará del 29 de septiembre al 2 de octubre centros de detención y albergues para migrantes manejados por organizaciones de la sociedad civil. La delegación prestará especial atención al tratamiento a los migrantes en lo que se refiere a su captura, detención migratoria por largos periodos, procedimientos migratorios, deportaciones y repatriaciones. Además, analizará los derechos a la vida, la libertad, seguridad personal, vida familiar y protección de la unidad familiar, así como de los menores, la protección contra la detención arbitraria, el derecho a un juicio justo y el debido proceso, la igualdad ante la ley, el poder solicitar y recibir asilo y el derecho al principio de no repatriación y a no ser perseguido ni torturado. La zona del Valle del Río Grande es el área con mayor número de cruces fronterizos de niños y niñas no acompañados en el último año. La comisión estará compuesta por Felipe González, segundo vicepresidente de la CIDH, relator sobre los derechos de los migrantes y relator para Estados Unidos, Rosa María Ortiz, relatora sobre los derechos de la niñez y miembros de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. La delegación realizará actividades en McAllen, Harlinger, Kern City y San Antonio, Texas. El 2 de octubre, la comisión presentará sus observaciones preliminares en San Antonio, Texas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Un fiscal federal en Washington dice que el hombre acusado de saltar la cerca de la Casa Blanca armado con un cuchillo la semana pasada tenía 800 municiones, un machete y dos hachas en su auto.
El individuo, Omar González, tiene 42 años, es un militar condecorado que fue desplazado 3 veces a Irak durante la guerra en ese país. González fue presentado en corte lunes en Washington.
El fiscal informó a la corte que González ya fue detenido en julio por el servicio secreto cuando caminaba frente a la Casa Blanca portando un hacha, pero no fue arrestado. Esta vez está acusado de ingresar ilegalmente a un edificio restringido con un arma mortal. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 10 años de cárcel.
El servicio secreto está considerando aumentar la seguridad para revisar a los turistas, incluso antes de que se aproximen a la residencia del presidente.
Entretanto, el hijastro de González, Jerry Murphy, dijo que no cree que González tenga la intención de hacer daño a nadie.
It's hard to see a man like that just go down the drain or
Es muy difícil ver a alguien como él en esta situación o ser acusado de algo que no es. Él sacrificó su mente, su familia, lo dio todo por este país y no creo que este país está dando suficiente atención a nuestros soldados.
El fiscal acusó a González de ser un peligro para el presidente y el juez que presidió la audiencia ordenó que el ex soldado continúe detenido sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia judicial el 1 de octubre.
La Organización Mundial de la Salud dice que el número de infectados con el ébola puede exceder los 20.000 para noviembre si no se hace más para controlar la enfermedad.
La revista médica New England Journal of Medicine publica este martes un informe del equipo de la OMS para la respuesta al ébola, el cual advierte que los esfuerzos para aislar pacientes, aumentar el cuidado clínico, enterrar los cuerpos con medidas de seguridad y aumentar la comunicación con la comunidad debe mejorar rápidamente si se quiere evitar un drástico incremento de los casos.
Christopher Dye es el director estratégico de la OMS y coautor del informe. Uno de los mensajes más importantes que queremos hacer llegar es que estamos en la tercera fase explosiva de crecimiento de la epidemia. Este es un aumento exponencial con cientos de miles de casos por semana y si no detenemos la epidemia muy pronto, va a convertirse en un desastre, a una catástrofe.
Hace 6 meses la OMS fue notificada del ébola. El virus ha infectado a 5.864 personas y ha cobrado la vida de 2.811 en ese periodo.
El lunes, la OMS informó que al parecer los casos de ébola en Nigeria y Senegal han logrado detenerse. Entre tanto, este martes llegarán a África Occidental otros 30 a 40 soldados estadounidenses enviados para ayudar a combatir la enfermedad. El lunes llegaron unos 60 efectivos.
En los mercados bursátiles, los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes.
En Nueva York se anticipaba una apertura a la baja para las acciones en Wall Street hoy martes.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei en Tokio perdió 0,71%, cerrando en 16.206. El Hang Seng de Hong Kong finalizó con una baja de 0,49% en 23.837.
El oro se comercializa al alza en $1,232.70 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En el panorama latinoamericano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.
Los detalles con Carolina Alcalde.
Tras criticar los editoriales publicados el fin de semana por los diarios Washington Post y New York Times que rechazan la posibilidad de que Venezuela obtenga un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y critican su gestión al frente del gobierno, especialmente en materia económica, el presidente Nicolás Maduro confirmó que asistirá a la 69ª Asamblea General de la ONU que comenzará en las próximas horas.
Algo deben temer a la voz nuestra. Me tratan de una manera racista, me tratan como el autobusero, analfabeto, dice el Washington Post. Maduro es más peligroso que Chávez. Quien sepa entender la política estadounidense en los últimos 100 años saben que esto es una amenaza. Estos editoriales fueron encargados.
Por otra parte, el mandatario anunció la creación de un Estado Mayor Nacional para enfrentar el dengue y el chikungunya. Aseguró que solo las autoridades sanitarias pueden referirse al tema. Manifestó que ante la justicia deberá responder Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, quien fue interrogado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por unas declaraciones sobre el impacto del virus del chikungunya sobre la productividad en el país por el número de trabajadores enfermos. Jorge Roig, responsable de Fede Cámaras, organización que reúne a los empresarios de la nación, calificó la retención de Garmendia como un amedrentamiento contra el sector. La Red de Sociedades Científicas declaró haber confirmado 10 muertes por chikungunya y no 3, como aseguran las autoridades. Estiman que el número de infectados en el país se eleva a más de 65.000 personas. La ministra de la Salud aseguró la semana pasada que tenían 398 casos confirmados. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y aquí en Washington, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, manifestó su profunda preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela ante la continua estigmatización de los medios de comunicación y periodistas críticos por parte de altos funcionarios públicos, los procesos de sanciones y despidos de comunicadores, así como los presuntos bloqueos a la señal de Internet de medios de comunicación.
La Relatoría Especial llama a Venezuela a apegarse más a los estrictos estándares internacionales de libertad de expresión para garantizar a los periodistas y medios de comunicación el ejercicio de su trabajo sin intervenciones indebidas, el derecho a la plena libertad de expresión y al debido proceso. Pide también investigar las razones que han conducido al bloqueo de portales y aplicaciones de los medios de comunicación y que se adopten medidas para restablecer su acceso de conformidad a las obligaciones internacionales en materia de Internet. Además de evitar el uso de los medios directos o indirectos para impedir la circulación de opiniones críticas o denuncias contra autoridades de gobierno.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry destacó el daño causado por el grupo extremista Estado Islámico a la herencia cultural de Irak y Siria, tal como la destrucción de antiguos templos, capillas y mezquitas.
Ningún grupo ha hecho más para poner nuestra herencia cultural compartida bajo el blanco de las armas que el Estado Islámico. Ellos no solo decapitan a personas, sino que están destruyendo los fundamentos de civilizaciones enteras. No tienen respeto por la vida, no tienen respeto por la religión, no tienen respeto por la cultura, que para muchos es la fundación de la vida.
El secretario Kerry hizo la declaración en un evento sobre las amenazas a la herencia cultural de Irak y Siria que se realizó al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
El presidente electo de Afganistán, Ashraf Ghani, pronunció su primer discurso desde que fue declarado ganador de la disputada elección presidencial y prometió que su gobierno será responsable ante el pueblo.
Ghani dijo a una reunión de partidarios en Kabul el lunes que su gobierno pondrá fin a la corrupción y establecerá la paz en el país.
El gobierno de unidad nacional es responsable y rendirá cuentas a cada afgano. El gobierno de unidad nacional será un gobierno de leyes, un gobierno de justicia social, un gobierno de transparencia, un gobierno eficiente y de capacidad y un gobierno responsable.
El lunes, Ghani firmó un acuerdo de compartimiento de poder con su rival Abdala Abdala, que puso fin a meses de incertidumbre política.
Y ahora las noticias deportivas con Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Adam Silver, comisionado de la organización, dijo que la liga hará una revisión minuciosa de sus políticas disciplinarias luego de haber visto los problemas que rodean al fútbol americano de la NFL. El comisionado agregó que la NBA siguió de cerca los casos que se han presentado en el fútbol americano de los Estados Unidos y añadió que tiene políticas específicas contra el comportamiento violento, entre las que se incluye a la violencia doméstica. El contrato colectivo de trabajo vigente establece un mínimo de 10 juegos de suspensión y someterse a terapia en caso de ser la primera ofensa. El comisionado Silver dijo que la Asociación Nacional de Baloncesto, la NBA y la Asociación de Jugadores siguen analizando sus políticas, pero que las situaciones que se han presentado en el seno de la NFL han incitado a la liga a buscar específicamente formas de educar mejor a sus empleados acerca de la violencia doméstica. Y alarmada por la creciente lentitud de los juegos de béisbol, Grandes Ligas anunció el lunes la conformación de una comisión que se encargará de presentar dar recomendaciones para acelerar el trámite de los partidos. Rob Manfred, quien acaba de ser elegido como nuevo comisionado de las Grandes Ligas, y Tony Clark, el director ejecutivo del gremio de peloteros, forman parte del grupo de consultas. El comisionado saliente, Bud Selig, anunció el lunes la creación del grupo de 7 individuos que será encabezado por John Schwartzholt, presidente de los Bravos de Atlanta. Finalmente, según varios reportes, Kobe Bryant estaría formando parte de un grupo inversor interesado en adquirir el Bologna Football Club 1909. El jugador de Los Ángeles Lakers estaría interesado en cerrar la operación junto al dueño de Montreal Impact de la Major League Soccer y Joe Tacopina, un abogado que está uniendo a todas las partes para cerrar la operación. El equipo italiano milita en la actualidad en la Serie B italiana tras descender la temporada pasada. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llan.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
El musical de Lion King es el más taquillero en la historia del entretenimiento, habiendo recaudado más de 6.200 millones de dólares en todo el mundo. El show superó a fin del verano El Fantasma de la Ópera, que ocupaba el primer lugar con 6.000 millones de dólares. The Lion King ha ganado más ingresos que cualquiera de las películas de Harry Potter, El Titanic o la franquicia de la Guerra de las Galaxias, e incluso más que Avatar. Smile, though your heart is aching. Estamos escuchando a Tony Bennett, y precisamente Bennett ha sacado ya en iTunes el nuevo álbum Cheek to Cheek, que canta con Lady Gaga y que incluye canciones de Cole Porter, Irving Berlin y Cy Coleman. Los dos artistas hicieron el lanzamiento el lunes en Bruselas, donde Gaga llegó en un vestido azul oscuro y turbante muy glamoroso de un solo hombro, con escote profundo, una capa anudada en el otro hombro y abierto desde arriba en los muslos. Más tarde presentaron un concierto y volvieron a celebrar en un evento donde Gaga llegó con un vestido oscuro pero transparente que dejaba ver todo su cuerpo y no llevaba brasier. Manifestantes en Nueva York marcaron el inicio de la temporada de la Ópera Metropolitana protestando la planeada producción de La Muerte de Klinghoffer, que se presentará el 20 de octubre. Klinghoffer era un pasajero judío que fue asesinado en el barco Achille Lauro, secuestrado por palestinos en 1985. Los críticos de la ópera dicen que la obra justifica las acciones de los asesinos y está prejuiciada contra los judíos. La Ópera Metropolitana inició su temporada el lunes con las bodas de Fígaro. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Las Fuerzas Armadas de Israel dicen que mataron a dos palestinos sospechosos en el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes en junio.
El portavoz del ejército, Peter Lerner, indicó este martes que los soldados dieron muerte a Amer Abu Aishe y Marwan Kawashmeh en un enfrentamiento armado en una casa en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania.
Lerner dijo que los militares confirmaron la muerte de uno de los sospechosos y que creen que el otro estaba muerto, pero no tenían confirmación visual.
La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos para las elecciones generales del 12 de octubre en Bolivia, presidida por el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, desplegó en el país sudamericano un grupo móvil de 63 observadores que recorrerá la nación para observar el proceso comicial. La semana anterior a las elecciones, el jefe de la misión se reunirá con los candidatos a la presidencia, autoridades gubernamentales y electorales, miembros de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
El expresidente mexicano Vicente Fox dijo que México debe seguir la línea de varios estados de Estados Unidos en su esfuerzo por hacer frente al tema de la marihuana y criticó las declaraciones del gobernador de Texas, Rick Perry, por su política migratoria.
Fox dijo que la frontera no pertenece a Texas sino a Estados Unidos y por tanto lo que allí sucede es un asunto federal. El gobernador Perry no emite visas ni pasaportes ni decide quién entra o no al país, indicó.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a Curtis Bynum.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.